Última hora, bueno, lo que sabéis allí.
Bueno, ahora mismo estamos saliendo de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, porque nos ha confirmado precisamente la Benemérita que han salido con la detenida a las 7 de la mañana para la sede judicial. Han querido evitar cualquier tipo de contacto con la gente, sobre todo que sigue indignada aquí en Almería, y con los medios de comunicación. O sea, han aprovechado que sea un momento donde prácticamente no había nadie y se lo han llevado. De todas formas, sabíamos desde ayer que el pase a disposición judicial, es decir, el juez le iba a tomar declaración a partir de las 12, salvo que el propio juez quiera adelantarlo, pero vamos, ahora mismo se encuentra desde las 7 en los calabozos de la sede judicial.
Uh-huh. Justamente vamos a escuchar el corte que en el día de ayer pues efectuaba la abogada de la detenida Beatriz Gámez, que decía esto.
Solo te digo que está colaborando.
Vale, pues
hemos hablado con ella para que colabore, o sea, y además está, ella quería colaborar.
¿Está arrepentida?
Muchísimo. De todo lo que ha pasado está muy arrepentida.
¿Y lo siente? ¿Ha pedido disculpas?
Muchísimo, sí, sí, sí.
¿Cómo ha sido de larga la declaración?
Hora y media, 2 horas. Y mañana se le hará otra declaración en el juzgado de guardia, en este caso.
Bueno, esa era la declaración de la abogada Beatriz Gámez, que, bueno, pues ella establecía que su defendida, en este caso la encausada, la detenida Ana Julia Quezada, pues estaba arrepentida. Yo no sé si qué impresión tenéis vosotros que estáis siguiendo los medios informativos, que estáis siguiendo in situ en Almería todos estos acontecimientos y las declaraciones de unos y otros. ¿Os parece que esto concuerda con lo que vosotros habéis visto? ¿Javier?
Yo tengo una opinión. Sí, sí, yo personalmente tengo una opinión que no concuerda con la de ella. Eso de que está arrepentida y eso, vamos, yo eso no se lo cree nadie, ni siquiera los investigadores. Su declaración en concreto fue de que estuvo forcejeando con el niño con un hacha, que incluso el niño era que, después de una fuerte discusión, era que el niño portaba el hacha y que quería agredirla y que ella se defendió y que en el forcejeo de forma accidental le dio en la cabeza y le quitó la vida. Claro, eso no se lo cree, los investigadores por supuesto no se lo creen. Y además, vamos, para que tengáis una idea, ella discute con el niño, bueno, sucede todo eso en unas 2 horas, que es cuando le pierden la pista a esta mujer el día de la desaparición del niño. Entonces, tú piensas que esa mujer vuelve a la casa con su pareja, es decir, con el padre del niño, y acompaña al padre del niño a hacer la denuncia de la desaparición a las 8 de la noche, cuando el niño ya estaba muerto. Todos esos días ha estado llorando ante las cámaras, acompañando a su pareja, pidiendo que por favor que quien tenga el niño lo devuelva. Tuvo 12 días, o sea, y después de 12 días se arrepiente de que está arrepentida de lo que ha hecho. Vamos, yo eso no se lo cree nadie, indudablemente, y los investigadores tampoco. Además, la autopsia reveló que tenía golpes y también tenía signos de asfixia por estrangulamiento. O sea, que eso no concuerda con lo que dice. Por más que la abogada, que ha estado muy muy gentil con nosotros, que ha atendido allí a los medios, decía que sí, que estaba arrepentida, que se había quitado un peso de encima porque había confesado, pero que seguía pensando que había sido accidental. Y poco más, que estaba colaborando, bueno, eso de colaborar a medias, porque los 2 primeros días no soltó prenda, no hablaba. Y según la abogada era porque no le habían preguntado, que cuando comenzó el interrogatorio oficial ella respondió a todo y que estaba dispuesta a colaborar y que lo ha hecho en todo momento. Pero vamos, yo creo que no estoy de acuerdo con eso de su arrepentimiento después de 12 días. Y otra cosa que también pasó por alto, y es que en su declaración dijo que había actuado sola, que no nadie la acompañó, que todo eso fue sola y que no fue premeditado.
Naturalmente yo creo que el problema de el sistema democrático judicial es que hasta el más adicto criminal, esa señora, tiene derecho a defensa. Y la abogada defensora, aunque sea de oficio, tiene toda la obligación de defenderla lo mejor posible. Entonces, articulará algún tipo de argumentos por los cuales intentará que este crimen, este homicidio, no se convierta en asesinato, porque es que las penas son completamente diferentes.
Y que se salga del supuesto de la prisión permanente revisable,
claro,
de momento
claro,
está ahí.
El abogado de oficio se le contrata el Estado para defender a un criminal. Es que esto lo tenemos que tener claro. A mí me parece que es una actitud heroica la de la pobre defensora, porque todo, como lo ha dicho nuestro colega, todos los argumentos y todos los elementos que se manejan no son precisamente a favor del arrepentimiento, ni muchísimo menos.
Esta individua
perpetró el crimen sabiendo perfectamente lo que hacía, y además eso que hizo, eso que argumentan ahora de defenderse con un niño de 8 años que manejaba un hacha, hombre. Por Dios. Es que esto no...
Javier, que lo que nos has contado efectivamente...
Es así.
Que muchas gracias. Hoy vas a estar pendiente, suponemos, de si trasciende algo de esa declaración en sede judicial.
Sí, sí, aquí estamos. Estamos llegando precisamente a la sede judicial. Bueno, podrás imaginarte la cantidad de medios de comunicación que ya hay aquí, que estaremos todos pendientes de lo que pueda ocurrir.
Que no te den muchos codazos,
¿eh? No. Bueno, ya tenemos muchos años en esto y sabemos defendernos y algunos damos también, ¿eh?
Venga, pues hay algo, gracias, conectamos, Javier, contigo para que nos lo cuentes. Gracias, compañero.
Un abrazo para todos.
Gracias, buen día. Bueno, pues, en fin, José María, usted es el experto. Lo que comentaban ahora, es decir, esa declaración tal como se plantea, y si hoy la vuelvo a repetir ante el juez, intentaría eso, convertir esto en un homicidio y no en un asesinato, y eso evitaría penas graves.
La prisión permanente, pero por ejemplo.
Ahora, desde hace aproximadamente un mes y medio, el Tribunal Constitucional ha obligado a que se modifique la forma de relación entre un detenido y su abogado. Es decir, antes el detenido solo podía entrevistarse con el abogado después de la toma de declaración. Ahora puede entrevistarse también antes. Quiero decir que esta declaración es evidente que es dirigida por su abogado, por su abogada, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende? Pues es evidente, pretende que si mañana tenemos la suerte de que la prisión permanente revisable no se deroga, pues evitar esa prisión, esa condena, ¿no? Y ser condenada simplemente por un homicidio. Uh-huh.
Sí, que además, en el caso de que fuera, que llegaran a entender que había sido efectivamente accidental, como propone la abogada. No.
Ya.
Evidentemente aquí cada uno tenemos claro lo que o nos
ella,
parece.
Ella
¿no?
lo que pretende alegar.
Pero lo que pretende es que podría llegar, o sea, si ella fuera a pelear por un homicidio accidental, la pena es realmente ridícula, ¿no?
Sí, 10 años de cárcel.
Pero si es que hay premio.
Puede quedarse efectivamente en cuanto.
Y se va a pelear.
10 años, claro, años de cárcel, a los 4 o 5 años se podría.
A los 4 está en la calle.
Al tercer grado.
Hombre, que la estrategia de defensa va a ser esa, está clarísimo. Claro. Desde ayer ya se ha visto claramente.
A ver, nosotros tampoco podemos juzgar. Yo también, lo que estaba diciendo también Carlos, existe la presunción de inocencia, claro, aunque en este caso es asesina confesa. Porque
pero jurídicamente no tiene ninguna explicación. Es decir, jurídicamente esto no se sostiene bajo ningún concepto. Es decir, la legítima defensa exige una serie de requisitos.
De igualdad, para empezar, ¿no?
Ese es el primero. Es decir,
una criatura de 8 años contra una señora. Oh.
Claro, es decir, ya no tiene parangón, ¿no? Luego es inverosímil que alguien se crea que un niño puede atacar con un hacha a una persona mayor. Es decir, por muy mal que te lleves, por mucho odio que tengas encima, que no creo que fuera el caso, evidentemente, y al final, pues eso.
Y la pregunta evidente, ¿qué hace el niño con un hacha? ¿De dónde saca el niño un hacha? O sea, pues es que es todo como...
Yo, pues, me quería hacerte una pregunta sobre el pasado, porque eso sí que no desconozco. ¿Cómo puede influir? Es decir, se está reabriendo el caso de la muerte de la hija, de la asesina confesa en Burgos. Hemos tenido otra historia que además ha sido bastante clave para descubrir un poco la asesina, relacionado con una pareja anterior, siempre en Burgos, que prácticamente dejó prácticamente sin un duro en el banco, etcétera. ¿Cómo el pasado, en este caso, desde un punto de vista, puede influir en las decisiones que se tomen desde ahora en adelante en relación a lo que sabemos de este homicidio?
No van a influir en absoluto, es decir, no tiene nada que ver. Aquí los casos
son separados.
Los casos que comete una persona no tiene nada que ver uno con otro. En el caso de la muerte de su hija de 5 años, en el año, creo que fue el 96. Año 96, uh-huh. El 10 de marzo del 96, es un caso que a mi juicio ya está prescrito. Es verdad que se va a investigar, pero por el tiempo que ha pasado...
¿Pero se puede reabrir?
Sí, se puede reabrir, se puede incluso determinar que esta mujer mató a su hija, se puede determinar científicamente. El problema es que el caso está prescrito y por lo tanto se archivará inmediatamente. Desde luego es un caso que es estremecedor. Yo, fíjate que fueron mis compañeros de Burgos los que hicieron ese atestado y esa inspección ocular, yo he tenido oportunidad de verlo. Y yo creo, y admitiendo la crítica, que las cosas no se hicieron del todo bien. Yo he leído esa inspección ocular y claro, cuando dices una niña de 5 años que arrima una mesa de gran volumen a la ventana, que es capaz de abrir dos hojas correderas de esas de aluminio con sus cristales que pesan bastante y son bastante difíciles de correr.
Pero ella tenía 4 años.
5 años.
5, perdón.
Bueno, si y luego el cadáver aparece separado de la pared a 3 metros, ¿no? Dices, no, esto no cuadra.
José María, ¿cómo puede ocurrir eso? Tú mismo lo has dicho que te parece cuestionable cómo se hicieron las cosas en ese momento. ¿Cómo
y la madre,
ocurrir?
Además, no pudo ser interrogada porque tenía un ataque de ansiedad. ¿No? Sí.
¿Cómo puede ocurrir eso? Es decir, frente a un posible homicidio tan horrible, como el de una niña de 5 años y frente a pruebas o indicios de que realmente no fuera accidental, ¿cómo es posible que pues, se cierra un caso de este tipo con un informe que tú mismo has dicho es
pues yo creo que por dos razones. La primera es porque ahora lo vemos con la perspectiva que lo vemos y conocemos y sabemos lo que sabemos. Y eso nos hace ya hacernos una idea de cómo es este personaje, ¿no? Y la segunda, que estamos hablando de hace 20 años, más de 20 años, que claro, las técnicas, las investigaciones, pues no eran lo mismo que ahora, evidentemente. Claro, eso no exime de que se hubiera intentado tomar declaración a testigos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos testigos en Burgos, que fueron los que me contaron el caso y que no daban credibilidad al tema del accidente, ¿no? Se llevaban las manos a la cabeza incluso diciendo es que no han tomado declaración a la madre, es que el padre va diciendo por aquí que es que la madre lo obligó, en este caso Ana Julia, a que no dijera nada, que estaban muy fastidiados y, en fin, no se le tomó ni declaración a ella, como tú decías, es decir, es algo que no cabe en cabeza humana, pero bueno, se hizo así. Y ya no tiene.
Ahora,
no tiene
la trayectoria remedio. De la madre, por lo menos, es curiosa, desde el punto de vista delictivo. Ahora, eso sí, ya está confirmado desde el punto de vista no judicial, pero sí policial, ¿no? Porque esta persona luego están saliendo amantes, están saliendo parejas que denuncian como ella vació la cuenta corriente de uno de ellos, como maltrataba también a la hija aquella, como no se llevaba mal con todos, y cómo cae, como sin embargo tiene tal capacidad de su gestión como para ir sumando personas que van queriendo y comparten la vida con ella. Desde persona, el punto de vista psicológico, esto es muy...
Es una psicópata.
Es una psicópata muy atractivo.
Una psicópata de libro que además no tiene ningún empatía. Y por lo tanto lo único que va es al aprovechamiento personal. Hay un caso que es estremecedor, cómo pretendió casarse con una persona anciana casi a punto de morirse y suscribió un seguro de vida cuya beneficiaria era ella exclusivamente, cuando ni siquiera todavía estaba casado con ella, ¿no?
Pero fíjate que ha quedado.
Los hijos, afortunadamente lo impidieron, ¿no? Porque vieron lo que podía haber. Pero claro, es una persona, es una psicópata, bueno, que no tiene ningún tipo de empatía.
En los psicópatas que son seductores. Es decir, sí, esto es una realidad. Muchos psicópatas, y hay muchos, es decir, que en fin, no, los vemos todos los días, desafortunadamente.
Y
no todos matan.
Sí, no,
hay
no
muchos
claro.
psicópatas que son tremendamente seductores. De hecho, yo cuando hablo de liderazgo, una de las características de los líderes, de algunos líderes autocráticos, es que tiene una bipolaridad bastante típica de los psicópatas. Pues el mismo Trump se ha investigado por parte de asociaciones de psiquiatras con un perfil que es absolutamente psicopático. Quiero decir que, desafortunadamente, mucha gente es tremendamente seductora, por lo tanto no te das cuenta de dónde te puede llevar un perfil de este tipo hasta cuando no te ocurre.
Pero lo importante es que esta psicópata, yo coincido absolutamente contigo, esta presunta psicópata es que ha ido engañando a todo el mundo y no ha habido ningún control sobre ella, es decir, no ha habido ninguna denuncia, ni hubo una denuncia de quién, claro, de quién le vació las cuentas. Algo está sucediendo ahí. Yo creo que hay que investigar esa vida porque nos vamos a encontrar, fíjate lo que acaba de contar nuestro compañero aquí, es que es verdaderamente curioso de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí,
que
sí,
no haya habido ningún tipo de investigación.
Y las intenciones de futuro de esta mujer, porque claro, al final la Guardia Civil en la investigación lo que piensa es que esta mujer pretendía llevarse a Ángel, su pareja, a la República Dominicana, parece que era la pretensión que tenían, y el niño estorbaba simplemente, es decir, el niño era un obstáculo para ese futuro prometedor que ella tenía, ¿no? O que ella planeaba, ¿no? Yo creo, y fijaros que es aventurarme en lo que voy a decir, pero yo creo que la siguiente víctima iba a ser Ángel. No me cabe ninguna duda, ¿eh? Sí. Ninguna.
Y también la madre.
Sí, sí, no sé.
No,
pero
claro,
me ha dicho eso, ya me he quedado que es, la, no he tragado más saliva.
Es que la progresión delictiva de esta mujer a mí me hace pensar que la próxima víctima después del niño, si no la descubren, podría haber sido el propio.
Pero no es una hipótesis
Ángel.
Descartable.
Claro,
de todas maneras, lo que decía Carlos, ¿cómo es posible que ocurran tantas cosas seguidas? Yo creo que hay un efecto por parte incluso de los familiares. Por ejemplo, yo me imagino los pobres hijos, otros hijos del pobre enfermo que se murió de cáncer, que ha sido con las cuentas vaciadas. Yo imagino que cuando esta señora desapareció de su vida, pues fue tanta la paz que recuperaron que como para seguirla y por lo tanto ir diciendo por ahí que era una mala persona.
Ande que se
hasta
vaya.
Cuando no ha
ande
ocurrido.
Que se vaya.
Claro, por eso yo creo que es este el efecto, ¿no? Sí, sí. Que de repente pues entras en la paz más total una vez que estás liberado.
Ahora, ¿conocía, por ejemplo, el padre la trayectoria de esta persona? ¿No lo conocía?
No,
o sea, que se había construido una biografía completamente
diferente.
Por eso
diferente. Se va a Almería, ¿no? Por eso se aleja de los sitios donde ya la conoce. Por eso se va a Almería,
esta
¿no?
gente tiene una habilidad especial para esto, ¿no? Para no dejar rastro de lo que es su su pasado. Y lógicamente cuando una persona, bueno, pues es que sucede así en la vida, ¿no? Y es ley de vida, ¿no? Cuando una persona se enamora de otra, pues al final lo del pasado viene a ser lo de menos.
Lo importante
piensas
aquí,
que tiene un pasado tan oscuro como esta mujer tenía.
En el delito lo importante es ver, saber cómo se produjo el secuestro, si se produjo, o es que el niño fue a esa casa en vez de ir a casa de sus primos, como se ha
dicho. No, vamos a ver, esto la Guardia Civil ya lo tiene claro. A la abuela, a la que han tomado declaración, que es con quien estaba, con la abuela y con la presunta asesina.
Asesina confesa.
Pero presunta, evidentemente, hasta que no sea condenada. La han tomado declaración varias ocasiones. Claro, es una mujer que imaginaros la situación en la que está. Ayer nos contaba un compañero periodista, que amigo de la familia, fijaros esta abuela lo que ha podido sufrir, que dice que todas las noches dejaba la cancela abierta de la casa con la luz encendida y juguetes allí por si el niño volvía, o lo dejaban allí para que estuviera entretenido,
es que
hasta la mañana siguiente.
El caso es estremecedor.
Bueno, pues esta mujer, que es verdad que al principio no recordaba bien cuándo salió el niño y cuándo salió Ana Julia, el periodo de tiempo que hubo, al principio relataba que 10 minutos, bueno, pues parece ser que salieron uno a continuación del otro. Es decir, salió el niño hacia casa de sus primos, a continuación salió ella y fue cuando se lo llevó.
Claro. O sea que además hay secuestro.
Sí, claro.
Oye, José María, una cuestión que...